Marcos capítulo 1 versículos 9 al 11 dice de la siguiente manera: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El tema que vamos a estar meditando se titula El bautismo del siervo. El bautismo del siervo. En este pasaje bíblico tenemos la aparición del Señor Jesús después de que lo vimos en el templo a la edad de 12 años. Todo lo que sabemos de los próximos 18 años de su vida se resumen en que él crecía en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y los hombres. Según Lucas capítulo 2 versículo 52. Ese es el resumen de los 18 años en que no sabemos con detalle acerca de la vida de Jesús. Esos años de silencio de la vida de Jesús fueron años de preparación, puedo decir preparación mental, física y espiritual para su obra como el Mesías, como el Salvador del mundo. Se nos dice en el versículo 8 de Marcos capítulo 1 que Jesús vino en aquellos días. Dice la escritura ahí, en Marcos capítulo 1, en el versículo 9, perdón, dice en aquellos días. ¿Por qué Jesús escogió ese tiempo para dar a conocer su identidad y su misión a los hombres? Bueno, porque era el momento adecuado. Juan el Bautista había abierto el camino como precursor del Señor. Las multitudes que venían a Juan eran muy grandes. Era mucha gente. El ministerio de Juan el Bautista estaba en la cúspide. Y Jesús vino en ese momento porque Juan había terminado su obra y había llegado el tiempo de que menguara como siervo de Dios. Jesús vino porque era el tiempo señalado por Dios precisamente para que Él se revelara al mundo como lo que era. Entonces, en aquellos días, es decir, en el tiempo propicio, Jesús vino. Cuando Jesucristo hizo su aparición pública en las orillas del Jordán, fue un momento que cambió el mundo para siempre. Desde que Adán pecó allá en el jardín del Edén, la humanidad había estado buscando un redentor que viniera y reconciliara a los hombres con Dios. Desde el principio de los tiempos, la humanidad caída había estado esperando la aparición de un hombre perfecto que desafiara el pecado y a Satanás para liberar el alma humana de la esclavitud del pecado. Cada hombre que había vivido en este mundo, cada hombre que había vivido hasta ese día, era solo un alma caída, esclava del pecado y la condenación. La humanidad nunca fue capaz de librarse del pecado o de producir o levantar algún hombre para que los liberara de esa esclavitud en la que se encontraban, de tal suerte que el mundo se llenó de pecado y de una iniquidad aplastante. Pero el día que Jesús vino, el día que Él se hizo presente, todo cambió. Cuando Jesús aparece, nada permanece como estaba. Cuando Jesús aparece, hay un cambio en la historia de cada individuo de manera particular. Esto lo puede testificar Zaqueo. el gadareno, quien había estado endemoniado, la mujer que había padecido por muchos años por flujo de sangre, Saulo de Tarso, Simón, Pedro, o cualquiera de las vidas que Jesucristo tocó cuando Él vino. Cuando Él vino, las cosas cambiaron. Hoy queremos ver estos versículos y considerar los eventos que rodearon el bautismo del Señor Jesucristo. Hay grandes bendiciones en estos versículos. Si nos tomamos el tiempo para escudriñarlas, para extraerlas, para hacerlas nuestras, sin duda alguna que vamos a ser muy bendecidos. Desde luego, cuando leemos sobre el bautismo de Jesucristo, también hay algunas preguntas que bien pudieran ser hoy respondidas. Tomemos entonces el momento para meditar sobre el bautismo del siervo. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el bautismo del siervo? Bueno, según el versículo 9, vemos ahí una aparición. Ahí se nos muestra una aparición del Hijo de Dios. Dice Marcos capítulo 1 en el versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Como ya he mencionado anteriormente, esta es la primera aparición registrada del Señor Jesús en 18 años. No habíamos sabido nada acerca de Él por 18 años. Y cuando aparece, viene a Juan el Bautista para ser bautizado por Él. Ahora, en el versículo 4, dice ahí la Escritura que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjese bien que el bautismo que Juan el Bautista estaba administrando era de arrepentimiento para perdón de pecados. En otras palabras, las personas que acudían a Juan no solamente confesaban públicamente sus pecados, sino que también se sometían al bautismo como un acto de fe en la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos eso en el versículo 4, nos preguntamos, ¿por qué fue bautizado Jesús? Si el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados, ¿por qué tendría que ser bautizado a alguien que no tiene pecado? A alguien que no tiene de qué arrepentirse. A alguien que no tiene nada que confesar con respecto a un acto perverso, con respecto a un pecado. Bueno, incluso el mismo Juan, cuando Jesucristo se presentó para ser bautizado, se opuso. Él presentaba oposición y le decía: no, yo necesito ser bautizado por ti. Hubo una oposición, como lo narra el Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 3, versículos 13 al 15. Jesús y Juan eran primos. ¿Sí sabía usted eso? Ellos eran parientes, eran primos. Por lo que muy probablemente Juan conocía el tipo de vida que Jesús había tenido hasta este tiempo. Nadie mejor que nuestros parientes conoce la forma en que vivimos. Así que no es extraño suponer que Juan conocía cómo vivía Jesús, cómo era su estilo de vida. Y entonces Juan sabía que si alguien había vivido conforme a la voluntad de Dios sobre la tierra, ese era precisamente Jesucristo. Quizás Juan en su juventud cometió algunas fallas. Por eso cuando Jesús viene para ser bautizado, Juan le dice: no, yo necesito ser bautizado por ti. Si hay alguien aquí que necesita arrepentirse, si hay alguien aquí que necesita el perdón de sus pecados, en todo caso soy yo, no tú. Porque Juan conocía que Jesús era un hombre santo, que Jesús era un hombre recto, justo. Sin embargo, Jesucristo le dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia, como dice Mateo 3:15. Jesucristo le dijo, me tienes que bautizar para que se cumpla la justicia de Dios. Jesús quiso ser bautizado, no porque necesitase el perdón de pecados, sino para cumplir con la ordenanza divina. Nadie entonces podría decir que Jesús, un hombre santo, se opuso a la palabra de Dios. No, él iba a obedecer a Dios en todo. Él era santo y se agradaba en hacer la palabra de Dios, se agradaba en cumplir con los mandamientos de Dios, y Jesús mostró precisamente la sumisión al Padre Celestial. Si Él ha dicho a través de Juan que los hombres sean bautizados, entonces que nadie diga que yo me opuse a la ordenanza de Dios. Desde luego, Jesús no vino a Juan para confesar pecados y ser bautizado y así perdonado. Jesús no tenía ningún pecado, pero Él quiso cumplir con la ordenanza de Dios. Entonces la pregunta es, si Él no tenía pecado para confesar ni tampoco había nada que perdonarle, ¿para qué se bautizó? Jesús se bautizó para hacer una aparición. Para hacer una aparición, para exhibir algo acerca de sí mismo. Para exhibir algo acerca de su misión en este mundo. En el bautismo de Jesús apareció en primera instancia una declaración. Hubo una declaración. Cuando Jesús se presentó para el bautismo, estaba haciendo una declaración pública de algunos hechos importantes que debemos saber acerca de la persona de Jesús. En primer lugar, Jesús fue bautizado para identificarse con el ministerio de Juan el Bautista. Miren nuevamente lo que Juan ha estado predicando en los versículos 7 y 8 de Marcos capítulo 1. Y predicaba diciendo, Juan, viene tras mí. Fíjese lo que él está diciendo. El que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Eso era lo que predicaba Juan. Viene después de mí uno que es más poderoso que yo, y esto y esto. Entonces, cuando Jesucristo viene a ser bautizado por él, es el momento preciso para que cuando él es bautizado se exprese esta declaración, se exprese el cumplimiento de la predicación de Juan. Pero no es de que alguien iba a llegar y decir, yo soy el más poderoso, yo soy el que viene después de él. No, eso cualquiera lo puede hacer. Cualquier sujeto puede pararse y decir, ah, yo soy ese que dice Juan. ¿Qué se requiere? Tiene que haber una declaración. Tiene que haber una aprobación, una confirmación divina. Jesús vino a Juan para poner su sello divino en lo que Juan estaba diciendo. Jesús vino a ser bautizado por Juan para decirle al mundo y al pueblo, yo soy el Mesías. Yo soy el que él ha estado anunciando. En ese momento, cuando él es bautizado, se lleva a cabo esta declaración. Jesús fue bautizado para que Juan supiera que Jesús es el Mesías. Fíjese lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 33. Juan capítulo 1, versículo 33 dice, vean, Juan capítulo 1, versículo 33 dice la palabra del Señor, y yo no le conocía, esto ya fue después del bautismo, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ven? Juan había predicado que venía uno que los iba a bautizar con Espíritu Santo. Y entonces cuando Jesús es bautizado, se aparece, se expresa, se manifiesta precisamente que Jesucristo es el Mesías. Y es lo que está diciendo Juan aquí. Cuando Jesús es bautizado, Juan conoce, junto con todo el pueblo, de que Jesucristo es el Mesías que había de venir. En Marcos capítulo 1, en el versículo 10, Marcos capítulo 1, versículo 10 dice: y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Se fija? Hay una manifestación milagrosa. El Espíritu Santo desciende como paloma sobre Jesucristo cuando él es bautizado. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús es bautizado, no solamente hay una declaración de que él es el Mesías, sino también hay una dedicación. Hay una dedicación. En su bautismo, Jesús estaba aceptando voluntaria y públicamente la misión que su Padre le había encomendado. Él había venido a este mundo con el único propósito de llevar a cabo el plan de Dios para redimir al hombre de sus pecados. Jesús vino a ofrecer el reino y a ofrecer su vida en la cruz como rescate para el perdón de los pecados. Así que cuando Él es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre su vida, hay una dedicación. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento, antes de que alguien fuese puesto como sacerdote o antes de que alguien fuese puesto como rey, primero tenía que ser ungido. Cuando el rey David, por ejemplo, es escogido por Dios para ser rey de Israel, viene el profeta Samuel y lo unge. Y así, los sacerdotes y los reyes. Y ahora Jesucristo, que va a ser dedicado como sacerdote, rey y también como salvador, es ungido, pero no con aceite, sino con el mismo Espíritu Santo que desciende del cielo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y para eso tiene que ser dedicado. Cuando Él es bautizado, entonces, no solamente se hace una declaración de que Él es el Mesías prometido, sino que también se lleva a cabo una dedicación. Jesús apareció para mostrarse al mundo como el Mesías. Jesús apareció en el bautismo para dedicarse a la misión que Dios le había encomendado. Y Jesús apareció en el bautismo para hacer una demostración. El bautismo de Jesús sirvió para permitirle identificarse con las mismas personas a las que vino a salvar. Cada una de esas personas que acudieron a Juan para el bautismo estaban buscando una vida nueva. La gente que venía a ser bautizada ya estaba cansada y harta de estar esclavos en el pecado. Estaban buscando el perdón de sus pecados y una relación íntima con Dios. Una relación real, no basada en rituales fríos que se hacían en el templo judío, sino que buscaban una relación íntima con Dios. Jesucristo vino a dar esas cosas a los perdidos. Pero Él descendió hasta nosotros, se puso a nuestro nivel para lograr ese propósito. Él tomó un cuerpo humano para poder vivir entre nosotros y morir por nosotros. Y fue bautizado para identificarse con nosotros. Su bautismo lo identificó con aquellos a quienes vino a salvar. Les mostró que Él ya estaba aquí. El Salvador que habían esperado ya está aquí. Así que cuando fue bautizado el siervo, fue bautizado para mostrarse al mundo, fue bautizado para hacer una dedicación en su misión para morir por los pecadores y fue bautizado para representar su propia muerte y resurrección. Cuando él es bautizado en aquellas aguas fangosas del río Jordán que descienden hasta morir en el mar muerto, porque allí empieza el Jordán. Pero ¿a dónde va el agua del Jordán? Van y descienden y se quedan y se estancan, quedan sepultadas en el mar muerto. Cuando Jesucristo viene a ser bautizado, él solamente está anunciando que su vida de aquí en adelante tiene una cita con la muerte. Él se dirige a la muerte precisamente para lograr la redención, para lograr el perdón de nuestros pecados. Pero su vida no se quedará estancada en la tumba, sino que también resucitará de entre los muertos. Él va a la muerte, pero va a una muerte victoriosa. Jesucristo estaba demostrando con su bautismo que él vino a morir, pero también vino a traer el perdón de pecados al levantarse de entre los muertos. Mis hermanos, gracias a Dios que vino por nosotros. Estábamos condenados y nos dirigíamos al infierno y no podíamos habernos salvado de ninguna manera sino a través de Jesucristo. Jesús dejó la gloria del cielo para vivir y morir en este mundo cruel, en este mundo contrario a su voluntad, en este mundo enemigo de Dios, y él vino para salvarnos de las consecuencias eternas de nuestros pecados. Hace tiempo leí una historia que me parece pertinente contarla ahora. Se trata de la historia del abuelo y su nieto. El abuelo y su nieto. El abuelo llega a la casa del nieto. Es un nietecito pequeño. Y cuando abre la puerta lo encuentra en un corral. Ahí está la recámara alfombrada. Ahí están los juguetes sobre el piso. Pero el nietecito está en un corral. Y cuando el nietecito mira al abuelo, le da mucha felicidad y extiende los brazos para que el abuelo lo abrace. Obviamente el abuelo también extiende los brazos y le dice: hijo mío. Y va y lo levanta y lo saca del corral, lo abraza y lo pone en el piso y se sienta a jugar con él con los juguetes. Y ahí están felices y contentos. De pronto llega la mamá del niño y ella viene con una cara de muy pocos amigos. Viene molesta y con voz muy severa le dice: pero niño, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué le dijiste a tu abuelito que te sacara del corral? Estás castigado porque te has portado mal. Así que fue hacia el niño, lo tomó en sus brazos y lo volvió a meter al corral. El niño comenzó a llorar, obviamente, porque él no quería estar ahí encerrado en el corral, sin juguetes ni nada, solo. Y comenzó a llorar y decía: es que quiero salir a jugar, quiero salir a jugar, quiero estar con mi abuelito jugando. Y dijo la señora: no se puede, usted está castigado. Y entonces el abuelo, pues se le quebró el corazón. Pero él no podía ponerse a pelear con la señora. Así que se le ocurrió lo único que podría haber hecho y se metió al corral. Y le dice la señora: papá, ¿pero qué está haciendo? Dice: pues estoy haciendo lo único que puedo hacer. Y se metió al corral para que el niño no estuviera solo y para jugar con él. El abuelo cumplió con los requerimientos de la madre del niño porque el niño tenía que estar en ese corral. Y al mismo tiempo mostró su amor y compasión por el pequeño niño y descendió hasta su misma condición. Estuvo dispuesto a estar incómodo y metido ahí en ese corral para acompañar y en cierto sentido rescatar al niño de esa esclavitud. Eso mismo fue lo que hizo el Señor. Con amor vino a este mundo. Jesús caminó hacia el desierto de nuestras vidas tomando nuestra misma condición, aceptó el sacrificio que todo eso implicaba para Él. ¿Y todo para qué? Para salvarnos de la condenación eterna y rescatarnos. Y además de eso, Él pagó el costo necesario para el perdón de nuestros pecados, y el costo fue su misma sangre, gracias a Él que vino por nosotros. Ahora, si regresamos a Marcos capítulo 1 en el versículo 10, dice ahí la escritura, Marcos capítulo 1 en el versículo 10, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ya hemos visto que el bautismo del siervo nos muestra una aparición, como aparece el Mesías para presentarse ante los hombres. Pero según el versículo 10, ahora, el bautismo del siervo nos muestra la unción del Espíritu. Jesús fue bautizado y sucedió algo maravilloso, algo extraordinario. Marco nos dice que cuando subía del agua, ¿qué ocurrió? Jesús estuvo debajo del agua y cuando subía del agua, no cuando salía, sino cuando subía. ¿Ven? Él estuvo abajo, porque cuando uno sube es porque estuvo abajo. Él no salió, él seguía en el agua, pero subía del agua. ¿Ven? Él fue sumergido en agua y cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Los cielos fueron abiertos. Hay una Biblia que se llama la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Española del año 2011. Y esa Biblia, en lugar de decir que los cielos fueron abiertos, dice que los cielos fueron rasgados. Se rasgaron los cielos. La Biblia textual, en su cuarta edición, dice exactamente la misma cosa, que los cielos fueron rasgados y descendió el Espíritu Santo. En el momento que el Espíritu descendió, los cielos se rasgaron y vino sobre Jesús en forma visible el mismo Espíritu Santo de Dios. Fue un hecho extraordinario. No es de que de pronto Jesús es bautizado y entonces ahí viene una palomita. No, no, no. Los cielos se rasgaron y el Espíritu Santo descendió en forma visible. Ahora necesitamos tomar un momento para considerar lo que sucede aquí. Porque el descenso del Espíritu Santo sobre Jesucristo cuando Él es bautizado nos presenta varias imágenes. En primer lugar, vemos una imagen que evoca un sacrificio. Hay una imagen aquí que evoca un sacrificio. El evangelista nos dice que el Espíritu vino como paloma. Como paloma. Y esto es interesante porque estos animales o esta clase de animales siempre están relacionados con los sacrificios, sobre todo con los sacrificios de los pobres. Porque cuando los pobres no podían ofrecer un cordero, porque pues obviamente son caros, pues ofrecían algo de menor valor. Y dice la Biblia en Levítico capítulo 5 en el versículo 7, si el culpable es una persona muy pobre, de modo que no tiene forma de ofrecer una oveja, entonces ofrecerá dos tórtolas o dos pichones de paloma. Uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Dice la Nueva Biblia al Día, edición 2008. Entonces, como vemos, esta clase de animales están relacionados con el sacrificio. José y María cuando fueron a presentar a Jesús al templo, también ofrecieron dos tórtolas, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 24. En la mente de la gente entonces, estos animales están asociados con el sacrificio. En otras palabras, cuando los judíos ven al Espíritu Santo descender como paloma, no tienen la misma visión que nosotros. Para nosotros, ¿qué es una paloma? Bueno, para los habitantes de Ciudad Juárez, una paloma es un animal sucio que siempre está molestando ahí en los parques. Tienen todo sucio ahí, hasta la ciudad tiene que hacer algo para matar tanta paloma que se junta ahí. ¿Quién come palomas aquí? Nadie. Simplemente no se comen, ¿verdad? Pero los judíos tienen otra perspectiva distinta a la nuestra. Cuando ellos ven palomas, dado que durante años y años se han estado ofreciendo sacrificios, entonces ellos asocian este tipo de animal precisamente con los sacrificios. Exactamente como cuando veían un cordero. Un cordero de un año de nacido. ¿Qué venía a su mente? El sacrificio. Por eso cuando Juan el Bautista presenta a Jesucristo, al momento de ser bautizado dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros los mexicanos, pues un cordero, pues nada más para hacer, no sé, birria. Para hacer ropa. Pero para los judíos, cuando Juan el Bautista dice aquí el cordero, obviamente estaban pensando en los sacrificios. Y cuando ven esta imagen en el bautismo, piensan también en un sacrificio. Otra cosa interesante es que las palomas en la Biblia son tenidas como aves asociadas con la paz, son animales asociados con la dulzura, son animales asociados con la humildad. Paz, dulzura y humildad. Incluso Jesús dijo: sean mansos como palomas. La mansedumbre, la humildad, la dulzura están relacionadas con este animal. Y lo interesante es que todos esos fueron atributos que marcaron el ministerio terrenal de Jesucristo. Él era manso y humilde, precisamente como esas palomas. No debe olvidar usted que Jesucristo es Dios en carne humana. Es Dios en carne humana. Él pudo haber entrado a este mundo como un hombre de guerra, de poder y de juicio. Él pudo haber entrado y con toda justicia destruir a toda la humanidad pecadora y perversa. Sin embargo, cuando vino, vino como el príncipe de paz, como dice Isaías capítulo 9 en el versículo 6. Podría haber venido a destruir, pero vino a traer paz. Con mansedumbre vino a llamar a los pecadores para sanarlos. Él absorbió el fuego de la ira de Dios en sí mismo en la cruz del Calvario para nuestra redención. Así que cuando el Espíritu de Dios ungió a Jesús, lo ungió para una vida de sacrificio en beneficio de todos los pecadores. Ahora, no solamente vemos un sacrificio cuando el Espíritu Santo desciende sobre el siervo bautizado. Vemos una preparación para el servicio. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios en la carne. Y a pesar de eso, Él fue ungido con el Espíritu Santo. No fue ungido porque necesitase poder, puesto que Él es todopoderoso. No fue ungido por haber perdido sus atributos divinos, como algunos hermanos piensan equivocadamente, que cuando Jesús vino a la tierra, se despojó de sus atributos divinos. Esto es un error. ¿Cómo va Él a despojarse de sus atributos divinos? Mire, si Él se despoja de sus atributos divinos, entonces ya no es Dios. Todo lo que hace que Dios sea lo que es, son sus atributos. Todo lo que hace que nosotros seamos lo que somos son nuestros atributos. Somos humanos. Somos la humanidad. Esa es nuestra esencia. Y la esencia del que se hizo carne es precisamente divina. Por lo que si él se despojase de sus atributos divinos, entonces deja de ser Dios por 33 años. Eso es una herejía. Él no se despojó de sus atributos divinos. Él seguía siendo todopoderoso, omnisciente y omnipotente. Ustedes lo pueden ver multiplicando alimento allá en la montaña. Ustedes lo pueden ver caminando sobre el mar. Ustedes lo pueden ver resucitando muertos y sanando leprosos. ¿Quién puede hacer eso sino solamente Dios? Es más, lo puede ver usted perdonando pecados con su palabra. Entonces, él fungido con el Espíritu Santo no porque necesitase poder por haberse despojado de sus atributos. No, Señor. Él tomó forma de siervo. Dice el apóstol Pablo, que siendo en forma de Dios, no se aferró en ser igual a Dios. No fue algo como él quiso aferrarse. Entonces, ¿qué hizo? Sino que tomando forma de siervo, se despojó a sí mismo, siendo obediente, pero no de sus atributos divinos. En otras palabras, la encarnación no implica dejar la deidad, sino más bien tomar una forma semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, fungido para servir a los hombres. Y eso es lo que dice Lucas capítulo 8, versículos 18 al 19. Dice el texto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesucristo en el bautismo, fue una preparación para el servicio, para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Fue entonces un momento de preparación para el servicio que él iba a llevar a cabo. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo como un hombre lleno del Espíritu Santo. Como hombre lleno del Espíritu Santo, vivió una vida perfecta y recta. Él satisfizo las justas demandas de la ley de Dios. Cumplió perfectamente todas las reglas y normas. Y como hombre fue a la cruz a morir. Y como hombre murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre inocente y perfecta, pero siendo Dios se levantó de entre los muertos. La muerte no pudo vencerlo. La vida de Jesús establece un tremendo ejemplo para nosotros. Nunca viviremos vidas perfectas nosotros, porque hemos experimentado algo que Jesús nunca experimentó. Nosotros hemos experimentado el pecado. Jesús nunca pecó. Nosotros sí. Por eso no podemos vivir vidas perfectas, éticamente hablando. No podemos. Porque hemos experimentado con el pecado. Lo conocemos, lo hemos saboreado. Nos hemos revolcado como cerdos en el pecado. Usted ve a los cerdos cómo se deleitan, ¿no?, en el lodo. Dice la Biblia que si usted limpia a una cerda, a una puerca, ¿qué hace la puerca? Aunque está rosita y limpiecita y bonita, en cuanto puede, en cuanto tiene la oportunidad, va y se revuelca en el lodo otra vez. Eso lo hace por instinto, no porque sea un cerdo en sí. Nosotros nos revolcamos en el pecado como perros, volvimos a nuestro vómito. Eso es lo que nosotros hemos experimentado y Jesús no. Por eso necesitamos ceder nuestra voluntad y nuestros derechos al poder del Espíritu Santo de Dios y permitirle que guíe nuestras vidas. ¿Qué dijo Pablo en Efesios capítulo 5? Dijo: sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu. Vean ustedes, cuando una persona se embriaga de licor, pierde el juicio. La gente dice: no le haga caso porque está controlado por el licor. Es el licor el que habla. Es la cerveza la que lo hace decir esas cosas. Está ebrio. El ebrio ya no se ve igual. Cuando está sobrio, está ahí todo tranquilito, así bien vestido, en su sano juicio. Pero cuando se emborracha, es otra persona. Anda, puede andar todo desfajado y no le preocupa. Dice cosas que sobrio no diría. Hace cosas que sobrio no haría. ¿Ven? El licor transforma su vida radicalmente. Hay mujeres que ya borrachas se portan peor que animales. Se suben a las mesas a bailar y a dar espectáculos ridículos. ¿Por qué? ¿Por qué se conducen así? ¿Qué le pasa a esa mujer? Está borracha, está ebria. Pero dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Lo que tiene que llenar nuestras mentes, nuestro corazón y nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que así como el alcohol controla a los ebrios, el Espíritu Santo nos controle a nosotros. Nosotros sin el Espíritu Santo haríamos ciertas cosas que con el Espíritu Santo no haríamos. Cuando estamos en la carne, solamente en la carne, pecamos, mentimos, engañamos, destruimos. Somos malvados y perversos, somos una miseria para este mundo. Somos hipócritas, desleales, viles y asquerosos. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios nos controla, entonces no podemos ser miserables, asquerosos. No podemos vivir y practicar el pecado siendo que el Espíritu Santo controla nuestras mentes. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Ven? El Espíritu Santo nos controla, nos guía a través de la palabra escrita. La espada del Espíritu es la Biblia y es la semilla, es el elemento por medio del cual el Espíritu Santo va a controlar nuestras vidas. ¿Ven? Yo quiero robar, estoy en la carne y yo quiero robar. Pero cuando el Espíritu Santo está en mí a través de la palabra que me dice: no robe, Señor. El que hurtaba no hurte más y no trabaje. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ya no robo y me pongo a trabajar. Y va a decir: ay, usted es muy bueno. No, no soy bueno. Estoy siendo controlado por el Espíritu Santo. No mintáis los unos a los otros, dice Pablo. Bueno, ya no digo mentira. Y la gente dice: ah, usted es un hombre muy honesto. Bueno, soy honesto solamente porque el Espíritu Santo me está controlando a través de su palabra. Él me ha dicho que no diga mentiras y entonces no miento. ¿Ven? Hablad verdad cada uno con su prójimo. Yo hablo solamente la verdad y nada más que la verdad. Y entonces la gente dice: ay, usted es una persona con grandes valores. No, señor. No es que yo sea bueno, sino que estoy bajo la influencia o el poder o la guía del Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Aquí está la manera en que Dios quiere que vivamos rectamente, y cuando nos sujetamos a eso, somos llenos del Espíritu. Somos personas espirituales y Jesucristo vino a mostrar precisamente ese camino. Cuando Él fue bautizado, fungido con el Espíritu Santo para mostrar que Él era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, y es exactamente lo que tenemos que hacer. Nosotros hay que vivir vidas llenas del Espíritu Santo de Dios. El domingo les decía que había que ir a predicar el Evangelio y parece que muchos se asustaron o que no vinieron. Pero si ustedes leen con cuidado la Biblia, cuando una persona predica el Evangelio, cuando una persona no puede cerrar su boca, sino que sale al mundo a hablar del Evangelio, ¿saben por qué pasa eso? Porque es lleno del Espíritu Santo. En todos los casos donde vemos que la gente habló de Dios, compartió la palabra, siempre en el contexto dice que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿ven? Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban. ¿Qué les dijo Jesús a sus apóstoles? ¿Qué les dijo? Que serían llenos del Espíritu Santo. Y luego, que iban a comenzar a brincar y a saltar y a correr como locos irracionales. No, les dijo que iban a ser llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ven? Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, lo que siguió fue que testificaron, hablaron, predicaron la palabra de Dios. Y así lo vemos en todos los casos. Llenos del Espíritu Santo, predican. Llenos del Espíritu Santo, testifican. Llenos del Espíritu Santo, hablan. Llenos del Espíritu Santo, no se callan. Por eso necesitamos seguir este ejemplo. Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo. Y nosotros debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, otra cosa interesante, cuando el siervo es bautizado, es que vemos ahí, vemos la perfección y la confiabilidad de las Escrituras. Cuando Jesús es bautizado y el Espíritu Santo desciende del cielo, vemos la perfección y la confiabilidad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ese evento fue anunciado muchísimos, pero muchísimos años antes de que ocurriera. Mire, nada más para que se dé una idea. El profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, profetiza 400 años antes de que usted pueda leer la historia de Mateo. Ahora fíjese esto. Quien habló de la unción del Mesías fue el profeta Isaías. Estamos hablando de tiempos muy remotos. Y dice la Biblia en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Dice la palabra de Dios. Isaías es un profeta que habló mucho de Jesús. Si usted quiere conocer si la Biblia es confiable y perfecta, estudie Isaías, sobre todo las profecías acerca de Jesús. Aquí dice en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Algunas Biblias traen ahí en un ladito la referencia del Nuevo Testamento donde se cumple lo que el profeta ha dicho. Algunas Biblias traen esa ayuda. Y reposará sobre él, ¿quién? Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Qué está diciendo el profeta? Él nada más está hablando en términos poéticos lo que viene precisamente cuando el Espíritu Santo desciende sobre el Mesías y entonces inicia su ministerio. ¿Qué significa eso? Los judíos, por mucho tiempo, conociendo estas Escrituras y muchas otras, siempre estaban buscando al Mesías. Siempre se les enseñaba en las sinagogas, desde niños, acerca de la venida del Mesías y que sería ungido con el Espíritu Santo. Mire, por ejemplo, hay un libro apócrifo que se llama Testamento de los 12 Patriarcas. Ese libro es parte de la Biblia Armenia Ortodoxa. O sea, aquí no está con nosotros, aquí. Usted lo va a buscar aquí, no existe. Pero en esa Biblia Armenia, está ese libro que se llama el Testamento de los 12 Patriarcas. Es un libro apócrifo. Se supone que ese libro fue escrito por los 12 hijos de Jacob. Antes de morir, dejaron su testamento. Y me llama la atención que en el testimonio de Leví, hablando del advenimiento de un nuevo sacerdote a Israel, dice: los cielos se abrirán y desde el templo de la gloria vendrá a él la santificación con la voz del Padre, como de Abraham, el padre de Isaac, y la gloria del Altísimo se pronunciará sobre él, y el espíritu de entendimiento y de santificación reposará sobre él en el agua. Esto lo dice el capítulo 3, versículo 18. ¿Qué refleja esto? ¿Que Leví fue inspirado y escribió ese testimonio? No. Simplemente es el producto de la enseñanza de Isaías capítulo 11 y de otras escrituras. Pero esto muestra cuán interesados estaban los judíos precisamente en el cumplimiento de esa profecía y cómo lo conocían con muchos detalles. El cielo se abrirá, vendrá el Espíritu Santo a reposar sobre él y la voz del Padre se oirá desde los cielos. Y cuando Jesucristo fue bautizado, exactamente ocurrió como los profetas habían dicho. Así que cuando los judíos ven a Jesucristo que sube del agua y entonces el Espíritu Santo desciende del cielo y escuchan la voz del Padre desde la gloria, entienden perfectamente de quién se trata. El Mesías ha llegado. El Mesías está aquí. Y eso es lo que dice Marcos 1:11. Marcos capítulo 1, versículo 11, vean, para que no quede la historia mocha. Dice Marcos capítulo 1, versículo 11. Y vino una gran voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo descendió del cielo y se oyó la voz del Padre. ¿Qué dijo el Padre Celestial? Tú eres mi Hijo amado. Esto fue una aprobación pública desde el cielo. Todos escucharon. Todos oyeron la voz del Padre aprobando a Jesús. Él estaba aprobando el ministerio y la obra de Jesucristo. En la Biblia hay pocas veces en que el Padre Celestial habló desde los cielos para ser escuchado por los hombres. Aquí en el bautismo de Jesús vemos que Él habló y le dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la transfiguración, ahí en Mateo 17:5, también se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Dios no solamente aprueba a Jesús como el Hijo, sino que también está complacido con él. Le es grato, le es agradable. El Señor Jesucristo siempre fue motivo de placer. Mis hermanos, esto es interesante. Durante 4000 años, Dios ha estado mirando sobre la humanidad y lo único que han visto sus ojos es pecado, fracaso y debilidad. Eso es lo que ha visto Dios durante 4000 años. Pero de pronto, cuando mira a Jesús, ve santidad, perfección y poder, justicia, misericordia y paz. Por eso, cuando Él habla del cielo, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No encuentro complacencia en ninguna otra parte. No encuentro complacencia entre los sacerdotes. No encuentro complacencia en el pueblo. No encuentro complacencia en ninguna parte, porque el mundo está lleno de tinieblas y maldad. Pero aquí viene Jesucristo, que es como un faro en la oscuridad. Lo que el Padre dice fue una aprobación personal. Es algo que Él dice: yo estoy complacido. En otras palabras, Dios mira a cada individuo personalmente. Esto es interesantísimo, hermanos. Esto solamente es posible gracias a la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios se manifiesta en que Él puede conocer cada vida en particular, minuto a minuto. Cada vida, no en bola, no en grupo, sino de manera íntima y particular. Durante 30 años, el Padre ha estado observando a Jesús mientras crece y madura. Lo vio interactuar con María y José. Lo observó mientras interactuaba con sus medios hermanos, con sus medias hermanas. Lo miró en casa, lo miró en la sinagoga, lo miró en el campo. El Padre había observado a Jesús todos los días de su vida. Lo observó en el lugar secreto mientras oraba. Escuchó cada conversación, escuchó cada palabra, conoció cada pensamiento, escuchó cada declaración y cada intención fue conocida por Él. Y después de 30 años de observación, dice: Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué dirá de nosotros? Porque nos observa exactamente igual. Pero esto, en lugar de darme temor, me da ánimo. Me motiva mucho saber esto. Me siento muy bien cuando el Padre Celestial me da un voto de confianza. Él lo hace de vez en cuando con cada uno de ustedes. Tal vez no se dan cuenta, pero Él lo hace de vez en cuando. Y me regocijo cada vez que viene y dice algo sobre mí como: en ti tengo complacencia. Es una bendición saber que estamos agradando al Señor. Así que sepa esto: cuando usted esté haciendo la voluntad de Dios, eso no queda, eso no se lo lleva el viento. Eso no queda ahí en el olvido. Es una bendición saber que estamos agradando al Señor y saber que Él se da cuenta de eso. Aunque nadie se dé cuenta, aunque a nadie le importe, aunque a su alrededor la gente diga: ¿qué me importa tu fe? ¿Qué me importa tu cristianismo? ¿Qué me importan tus oraciones? ¿Qué me importa tu lectura de la Biblia? ¿Qué me importa lo que tú haces? Aunque nadie se fije y nadie se lo agradezca, sepa que el Dios del cielo dice: en ti tengo complacencia, precisamente porque estamos haciendo su voluntad. Y eso indica que la aprobación del Padre Celestial sobre Jesucristo es una aprobación profunda. Es una aprobación profunda y extensa, hermanos, extensa. ¿Por qué? Porque si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3, eso significa que nuestra vida le pertenece. Por eso, si estamos en Cristo y permanecemos en Cristo, el Padre nos aprueba también a nosotros. En ti tengo complacencia. Eso es para usted, eso es para mí. Si estamos en Cristo y permanecemos en Cristo. Muchas otras cosas sucedieron cuando el siervo fue bautizado por Juan en el Jordán. Lo más grande fue el comienzo de su ministerio, que terminaría con Jesús en la cruz muriendo por nosotros. Gracias a Dios por eso y porque Él cumplió fielmente con su misión. La pregunta es esta: si todo esto anuncia el bautismo del siervo, ¿ha confiado usted en Él como su Salvador? ¿O le es indiferente ese evento? Ese evento histórico es algo que sucedió para cambiar la historia de su vida. Él murió por usted y puede ser salvo si viene a Él en este día. ¿Está usted viviendo su vida bajo el control del Espíritu Santo de Dios, como Jesús? ¿O necesita pedirle a Dios que limpie su vasija para que Él pueda llenarla? Porque jamás seremos llenos del Espíritu Santo, jamás seremos guiados por su palabra, si nuestra vasija está llena de otras cosas. Si está llena de rencor, de maldad, de pecado, jamás podrá ser llena de Dios, jamás. Así que usted puede decirle a Dios: Señor, vacía mi vasija, límpiame más y más de mi maldad, quita esta cosa de mi corazón, arrepiéntase usted, deje de hacer lo malo y quite la iniquidad de su corazón, y entonces, y solamente entonces, podrá ser lleno de las cosas que vienen de Dios. Puestos de pie, vamos a cantar un himno.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?